Y tenemos en la línea al doctor Juan Ramón de la Fuente, el ex embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas en la ONU. Embajador, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gabriela, buenos días Javier.
¿Qué tal doctor? Qué gusto escucharlo.
Igualmente doctor, bueno pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos hace un par de días en digamos como ahora sí que el cóctel de bienvenida a todos los que vienen precisamente a este retiro. Estaba por acá la ministra de Exteriores precisamente de Noruega, también la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Y bueno, arranca este retiro. ¿Qué significa la mediación, embajador? Me gustaría que empezáramos por ello, explicarle a nuestros radioescuchas qué es mediación.
Pues mira, Gabriela, muchas gracias y desde luego, en efecto, el foro arrancó con ese diálogo que tú moderaste entre la canciller de Noruega y la subsecretaria Carmen Moreno, que me parece que le dio un muy buen marco de referencia al arranque de esta reunión. Es la primera vez que el foro de Oslo sesiona en América Latina. El foro de Oslo, los noruegos tienen una gran tradición en la mediación como instrumento de la diplomacia para lograr acuerdos a través del diálogo y de la negociación y como una alternativa pues a las pretendidas soluciones militares que pocas veces llegan a ser realmente soluciones. Entonces esa sería, digamos, una definición práctica de la mediación y en ello los noruegos son, sin duda, el país que tiene más experiencia y más experiencia de éxitos, diría yo. Y actualmente siguen estando muy involucrados, inclusive en algunos temas en América Latina, en los que ya viene trabajando junto con México. Aquí yo quisiera decir que México también tiene una buena historia diplomática en el campo de la mediación. Recordemos el Grupo Contadora, recordemos los acuerdos de Chapultepec, que finalmente pactaron la paz en El Salvador. Entonces hay, digamos, históricamente una afinidad que me parece que es un buen momento para potenciar, y esa es la razón por la que el Foro de Oslo sesiona en México y tenemos, digamos, mediadores de más de 17 países, básicamente de América Latina y del Caribe, y creo que pues es un buen momento para que México también relance su papel como mediador, sobre todo para problemas en la región. Ahí está Venezuela, ahí está Colombia, ahí estará eventualmente Haití, por mencionar algunos, y quizá en un futuro no muy distante Nicaragua. Entonces, ese es el objetivo, y la reunión arrancó, como decíamos, muy bien. Ayer hicimos un recuento de nuestra experiencia en el Consejo de Seguridad, con los claroscuros del Consejo de Seguridad, algunos éxitos interesantes en muchos puntos, pero desde luego una gran decepción para todos en el caso de la invasión en Ucrania, ¿no?
Claro, sí.
Por el veto. Sí. Pero ese es básicamente el contexto.
Qué interesante esto que dices, el Foro de Oslo por primera vez en Latinoamérica, en la región. Y la pregunta, doctor, te saluda Javier Risco, buenos días, sería, ¿se cuenta con la presencia también de especialistas de Colombia, de Venezuela, de Haití? ¿Y de cada, digamos, estudio se hace un documento, se hacen recomendaciones, se estudia sobre este proceso de paz? Vaya, este Foro de Oslo, ¿cuál es el objetivo de traer estos temas y de revisar estos procesos de paz y de diálogo?
Mira, en efecto, Javier, buenos días. Me da gusto también saludarte. Están aquí todos estos actores que tú señalas y algunos más. Y sí, a ver, no es que salga una publicación como tal, aunque sí hay muchos, eventualmente salen a la luz muchas cosas, pero algo que es muy importante señalar de este foro es que se trabaja sobre reglas estrictamente de confidencialidad. Entonces, aquí, ahora sí que para ponerlo en plata, se habla la neta, ¿no?
Sí, claro.
Ese es el gran valor, ¿ves?
Claro,
no hay prensa,
claro.
No hay prensa durante las reuniones, porque ayer, antier mismo, Gabriela, tú recordarás, la ministra noruega te decía, se requiere mucha discreción,
sí.
Poco protagonismo, poco protagonismo y mucha paciencia. Y entonces uno de los secretos del Foro de Oslo es justamente esto, que se mantiene muy en confidencialidad. Hay un pacto de honor que no se viola, o sea, es realmente muy importante. Y claro, después de las discusiones, ves los resultados. Es decir, yo pensaría que después de este foro aquí en México, vamos a empezar a ver avances en algunos de los temas de la región. Yo creo que vamos a ver avances en el proceso de pacificación de Colombia, con la incorporación del ELN, el nuevo impulso que le está dando el presidente Petro a la consolidación en la paz de Colombia, que va bien. Y yo creo que también podremos ver algunos avances en el caso de Venezuela. Pero la clave del foro es, se mantiene bajo lo que se conoce como Chatham House Rules, ¿no? Okay. Que es, aquí, lo que aquí se discute se quede estrictamente aquí, y después, si acaso, ¿no?, habrá algún comunicado, pero es más bien la excepción. Ahora, hay algunas sesiones abiertas de arranque, como fue la que moderó Gabriela en la embajada de Noruega, o como la inaugural ayer en la Cancillería, porque también es importante que se sepa que los gobiernos están detrás de estos esfuerzos, aunque buena parte de los participantes son personalidades de la sociedad civil, o quienes han tenido algún papel mediador importante en algunas negociaciones del pasado.
Sí, y ahorita que, y en esto que dices, embajador, me llamó la atención en esta conversación en la Embajada de Noruega, lo que decía la ministra de Exteriores de Noruega. Ya ahorita señalabas algunas cosas, y ella insistía mucho en la paciencia. Incluso yo se lo dije, usted ha usado la palabra paciencia ya muchas veces a lo largo de sus intervenciones, y luego esto de nos tenemos que sentar a hablar con todos, y refería el caso, por ejemplo, que muy polémico de cómo en Noruega habían recibido en su momento, por ejemplo, a los talibanes, que habían dicho que ellos no iban a afectar a las mujeres en su proceso educativo, cosa que ya vimos que tiempo después pues no sucedió. Finalmente sí están afectando e impidiendo a las mujeres educarse, y ella misma decía, pues sí, pero aún así creo que nos tenemos que sentar a hablar con todos, paciencia y hablar con todos. Y el caso de Ucrania y de Rusia, evidentemente, pues ahí estaba también sobre la mesa. Embajador, y también incluso, te la pregunto a ti, la posición misma de México, que ha buscado también decir, tenemos que hablar, tiene que haber un proceso de mediación también en el tema de la invasión rusa a Ucrania. Y son de las cosas que están ahorita ahí en el escenario, embajador.
Así es, Gabriela. Mira, qué importante es esto que señalas, porque si tú expulsas a alguien de algún foro, si tú lo excluyes de una mesa, pues tú mismo estás matando la posibilidad de la mediación. Es decir, lo que necesitas es que se quede en la mesa, y tú le puedes decir, porque esto se vale y hay que hacerlo, de manera muy enérgica, que estás totalmente en contra de lo que están haciendo, que condenas lo que están haciendo. Porque, por ejemplo, en el caso de la invasión sobre Ucrania, pues porque se viola la Carta de las Naciones Unidas, porque se viola el derecho internacional, en el caso de México, porque inclusive violenta nuestros propios principios constitucionales de política exterior. Sí. Entonces, no es que tú a priori estés a favor o en contra de alguien, es que cuando se violentan estos principios del orden legal internacional o que afectan la soberanía de algún país, pues tienes que condenarlo. Eso no implica que lo vas a expulsar. Y por eso, por ejemplo, en algunas votaciones controvertidas también ahí en la ONU, cuando se planteó vamos a expulsar a la Federación de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, México dijo no es que estemos a favor de lo que están haciendo, es que expulsarlo no resuelve absolutamente nada. A expulsarlo lo único que logra es apartarnos de la posibilidad de una solución negociada. Entonces, de eso se trata la diplomacia, de eso se trata el multilateralismo, y yo creo que el ejemplo que te dio la ministra noruega de los talibanes es muy claro. Y a veces la sociedad, cuando se entera de que sigue, por ejemplo, el diálogo con los talibanes, dicen, ¿cómo es posible que se sienten a platicar con estos que maltratan de una manera absolutamente injustificable a las mujeres y a los niños? Y tiene razón esa parte del reclamo, pero hay que ver el otro lado, que es cómo vas a resolver el problema. No va a haber otra manera más que eventualmente negociando, generando compromisos, porque eso sí se puede, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí las sanciones pueden a veces jugar un papel importante para tratar de alcanzar compromisos, que también es otro instrumento que cuando se usa racionalmente puede ser de mucha utilidad.
Ya, estamos
entonces,
es un gran tema. Es un gran tema, la verdad.
Sí, estamos hablando con el doctor Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México en la ONU. Hablamos del foro de Oslo. Y le preguntaría, doctor, ¿por qué o cómo está el papel de México específicamente en estos dos procesos, en el proceso de diálogo en Venezuela y en el proceso de paz en Colombia? Sabemos que México se ha convertido en este lugar, digamos, en donde se puede poner dos sillas y una mesa y en donde se puede dialogar. Pero en alguno parece que somos los que ponemos tal vez las sillas y la mesa y en otros sí participamos activamente. ¿Cómo es que México va haciendo esto o negociando de alguna manera su participación también para participar en este diálogo, para participar en este proceso de paz?
Mira, es un trabajo en equipo que venimos haciendo en el caso de Colombia y de Venezuela con Noruega precisamente. El poner la casa no es nada más, digo, tienes razón, es poner la mesa y las sillas, pero es generar la atmósfera, crear las condiciones de discrecionalidad, de seguridad, lo subrayo, de seguridad, que es muy importante, y generar las condiciones para facilitar la negociación propiamente dicho. Y hay muchos papeles, por ejemplo, que jugar. En el caso de Colombia, México también es garante. Ahora, ¿qué quiere decir garante? Bueno, pues es uno de los países que las partes en conflicto nos invitan para jugar este papel de estar, digamos, acompañando el proceso. ¿Cómo participa la comunidad internacional en estos procesos? Bueno, pues hay varias categorías, varios papeles que jugar, y nuevamente creo que la coordinación, el equipo, el no protagonismo de una de las partes se vuelve fundamental. México hace lo que le toca cuando nos invitan, y por fortuna nos invitan con bastante frecuencia, y ahora yo quiero también subrayar que el secretario Ebrard ha estado realmente respaldando estos esfuerzos porque está convencido, al igual que lo estoy yo, que este es uno de los grandes papeles que México debe seguir jugando en el concierto internacional, porque tenemos la tradición, tenemos la vocación, tenemos la autoridad, tenemos estas características que nos dan de ser un país pacifista, que no formamos parte de alianzas militares, que si bien no somos una potencia económica, sí somos una economía que juega y que influye, que podemos ser puente entre las partes que están polarizadas. Entonces hay que aprovechar estas características que también habrá que decir, no son nuevas, las ha construido México a lo largo de su historia, pero esto es justamente lo que nos da autoridad, y qué bueno que estemos volviendo a tener ese papel, y creo que se renovó mucho con nuestra participación en el Consejo de Seguridad.
Sí, sin duda, también ese trabajo. Doctor, y ya te imaginarás, doctor, la pregunta evidente por parte de nuestros radioescuchas que nos llega a través de redes sociales, y es muy sencilla, y son dos palabras: ¿y México? ¿Hay un proceso, hay un diálogo, se está trabajando? Si hay un diálogo en México por la paz, ¿con quién se dialoga?
¿O dialogaría?
¿O se dialogaría? ¿Qué decir de esto, doctor?
A ver, mira, es una pregunta natural y muy, muy importante. El problema de México es, digamos, diferente en tanto que no se trata de un conflicto primero, propiamente dicho, internacional, aunque el crimen organizado tiene vínculos, sin duda, internacionales, pero digamos, no es una confrontación entre estados, propiamente dicho, no una confrontación bélica, cierto, por un lado. Por otro lado, los grupos, y esta es una gran discusión que está ahorita, de hecho, estaba leyendo esta mañana que nuevamente en Estados Unidos hay un planteamiento para que se considere a los narcotraficantes como terroristas.
Cierto.
Esto es un tema muy delicado, y yo diría yo que muy, muy preocupante para nuestro país, porque en primer lugar yo creo que los narcotraficantes no son terroristas, es otra forma de crimen organizado.
Sí, aunque puedan ejercer terror, digamos, exacto, sí.
No, son diferentes, entonces claro. No podemos tratarlos como grupos terroristas, sería un grave error, porque además cuando tú, no hay una definición internacional universalmente aceptada de terrorismo, entonces se vuelve un asunto muy discrecional, y cuando tú señalas a un grupo como terrorista, pues tienes una serie de, digamos, atribuciones potenciales que inclusive en un momento dado pueden atentar contra la soberanía de un país. Si entonces empiezas a ver todas las implicaciones que tendría. Necesitamos encontrar un mecanismo de apoyo internacional para combatir al narcotráfico, que es la parte fundamental que está moviendo en México la violencia. Es el narcotráfico, pero un narcotraficante no es un terrorista, es un delincuente en otra categoría. Y ahí sí necesitamos seguir avanzando. Ahora, ¿dónde vamos? Bueno, por ejemplo, la insistencia de México en tener un mayor control sobre el tráfico de armas es una pieza importante de la lucha contra el crimen organizado del narcotráfico. Porque mientras sigan entrando a nuestro país, como está ocurriendo, en forma indiscriminada, la cantidad de armamento que se compra, fundamentalmente en los Estados Unidos, habrá que decirlo también con toda claridad, no exclusivamente, pero... Bueno, en un país en donde es más fácil comprar un rifle de asalto que un antibiótico, es parte de la realidad, es parte del problema que tenemos. Entonces, ahí hemos avanzado, sacamos una resolución en el Consejo de Seguridad que costó muchísimo trabajo, justamente para tratar de ir generando instrumentos que tengan valor jurídico en el derecho internacional y que pueda sancionarse no solamente a quienes adquieren este tipo de armas, que en este caso de México serían los cárteles del narcotráfico, sino a quien se las vende. Sí. Es decir, porque si no, ¿de qué nos sirve? Y claro, este es el gran tema que se está en este momento litigando en los Estados Unidos. Yo te diría, mi perspectiva es que lo vamos a acabar ganando, pero no en el corto plazo.
Ya.
Son de esta vez, otra vez, vuelvo al tema de Gabriela. Paciencia y seguir tratando de encontrar otros mecanismos. Necesitamos generar dientes suficientemente filosos para poder entrarle al narcotráfico con una ofensiva legal que sea mucho más eficaz que las que ahora tenemos. Otra vez, aquí yo no creo que una solución estrictamente militar va a ser una solución como tal.
Sí. Pues muy interesante lo que nos dices, embajador, porque además esto que también, digamos, en estas discusiones, en estos foros también de pronto, cuando se habla de las conversaciones difíciles, a quiénes se puede sentar o no a la mesa, a quiénes legitimas cuando lo sientas a la mesa o no, y cómo ha ido cambiando esto también en la medida en la que nuestras sociedades también se transforman, incluso en eso, en aquellos a los que tienes enfrente. La verdad que me parece un tema fascinante y obviamente necesario. Y también me llamaba la atención cuando la canciller, cuando le preguntábamos, bueno, ¿y qué sería exitoso después de este foro de mediadores, este retiro de mediadores que está llevando a cabo nuestro país? ¿Qué les desearías? Y ella decía, yo no les deseo éxito, es más, yo les deseo que salgan con muchas preguntas e incluso con sensación de fracaso, porque la mediación trae consigo todo el tiempo esta sensación de avanzamos poco o incluso de retrocedemos, pero eso nos permite inventar caminos nuevos.
Qué interesante.
Y lo dijo así, dice,
con yo una no sensación
les...
de fracaso.
Sí, dice, yo no les deseo éxito, yo les deseo una sensación de fracaso para que imaginen caminos nuevos. Y yo creo que estamos en ese momento, embajador, tenemos que imaginar caminos nuevos.
Así es, y ayer justamente yo comentaba aquí con algunos colegas sobre ese punto, en donde les decía, bueno, se necesita también tener una buena tolerancia para la frustración, ¿no?
Sí.
Es decir, hay un aspecto emocional que juega en los procesos de mediación. A veces se vuelve de verdad muy, muy frustrante. Pero fíjate, también de estos encuentros van surgiendo oportunidades. Les pongo rápidamente un ejemplo que vuelve a la pregunta que me hacía Javier. Al ver cómo va avanzando el diálogo en Colombia y se va consolidando la paz después de más de 50 años, y que ahora el gobierno del presidente Petro está decidido también a entrarle al otro componente del problema de las guerrillas en Colombia, que fue justamente el de la cocaína, hablando de de narcotráfico.
Sí.
Entonces, hay la oportunidad, y creo que la vamos a ir construyendo poco a poco, de que ahora con Colombia, que está muy en la frecuencia de México, que tenemos que hacer algo a nivel internacional para ser más eficaces en la prevención y el combate al narcotráfico, creo que en el proceso de consolidación de paz de Colombia, que va a arrancar ya la próxima semana en México, en la siguiente fase, esto también se sabe, es público, qué bueno sí. que así va a ser, ahí vamos a encontrar también algunas coyunturas para ver cómo podemos de manera conjunta hacer un planteamiento, por lo menos a nivel del continente americano, para empezar. Y aquí la negociación complicada es, obviamente, con Estados Unidos, para tratar de a ver si podemos, sobre la base de consolidación de la paz, amarrar más la iniciativa de México para tener un control legal mucho más eficaz sobre el tráfico de armas. Y junto con ello, entonces, podemos empezar a partir de eso a construir también medidas que sean más eficaces para el control de la cocaína, fundamentalmente en el caso de Colombia, y del fentanilo, que sí, es el gran tema de México. Ahorita de México, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Creo que por ahí, pues espero otra vez con paciencia poder encontrar algunos nuevos elementos que en el no muy distante plazo nos permitan empezar a tener una mayor eficacia en este, que es un tema de una enorme complejidad, evidentemente,
así es,
¿no?
Sí, así es, doctor. Totalmente.
Pero bueno.
Pues, de verdad.
No, fascinante. Sí, la verdad, a mí me parece un asunto fascinante este mundo. Además, en un mundo como el nuestro, donde todo va tan rápido, en tiempo real, que la paciencia se vuelva como el elemento
la solución,
a poner sobre la mesa.
La solución.
Es casi contracultural, es casi a contracorriente, pero es un poco lo que tenemos. Embajador, gracias de verdad por estos minutos y por esta conversación.
Al contrario, yo les agradezco el interés y la paciencia.